Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Como cada día, compartiendo un espacio de cultura y conocimiento que esperamos les interese. Les presentaremos algunos de los acontecimientos que han ocurrido tal día como hoy a lo largo de la historia, así como la programación de hoy lunes 11 de octubre del 2021. Tal día como hoy, el 11 de octubre de 1698, Francia, Inglaterra y Países Bajos firman en La Haya un tratado para repartirse los territorios de la Corona de España, a la muerte sin descendencia de Carlos II de España. En 1700, Carlos II de España nombra sucesor al pretendiente francés a la Corona de España. En 1811, gracias a la iniciativa de Manuel de Sala, se crea la Ley de Libertad de Vientres, la cual convierte a Chile en el segundo país del mundo, después de Francia, en legislar contra la esclavitud. En 1835, en España, se dicta el decreto de extinción, con excepciones, de las órdenes religiosas en el país y de la desamortización de bienes eclesiásticos. En 1960, llegan a España los primeros 60 kilos de uranio enriquecido para ser usado en experimentación e investigación. España se incorpora así a la era atómica. En 1976, el entonces líder de la China comunista, Wang Guofeng, aprovechó un momentáneo periodo de estabilidad en el poder para ordenar el arresto de la llamada Banda de los Cuatro. Esta organización, formada entre otros por Jiang Qin, la viuda de Mao Zedong, era el núcleo duro del maoísmo y un peligro para los cambios que el nuevo gobierno chino quería llevar a cabo. La muerte del dictador y el arresto de la Banda de los Cuatro pondrían fin a la revolución cultural promovida por Mao en 1966. En 1977 regresa a Madrid Victoria Kem, exministra de Sanidad en la República, después de 38 años en el exilio. En 2011 se celebró el primer Día Internacional de la Niña, un reconocimiento promovido por la Organización de las Naciones Unidas que buscaba promover la concienciación y lucha contra la doble discriminación que sufren las niñas por el hecho de ser mujeres y por ser jóvenes. Algunos de los principales aspectos en los que se centra estas campañas serían la promoción de la educación y la lucha contra prácticas de discriminación sexual, mutilación genital femenina, matrimonio infantil o trata y violencia infantil. La programación de hoy comenzará con Entre Palabras, hablamos con Chema Tante, editor de la página web de La Casa de Mi Tía, www.lacasademitia.es, en la que se vierten muchas opiniones que no siempre se encuentran en otros medios. Opinión. José Luis Carretero Miramar, abogado y profesor, hace un análisis sobre las relaciones que tiene el Estado español con el norte de África, del que depende del gas argelino que transita por el territorio marroquí, y de las relaciones con el reino alahuita, que de normales tienen poco. Salto de Chira Soria. En QPH Radio iremos dando voz a los diferentes colectivos que se han posicionado con respecto a dicha obra. Hoy Eduardo Martín Almeida muestra su rechazo a la misma por ilegal, insolidaria, ilegítima y porque no aportará ningún valor a Gran Canaria. Por otro lado, Rafael Martel Sánchez mostró su apoyo a la construcción de la central en el acto celebrado en el Gabinete Literario y que reproducimos aquí. Agenda de Cultura y Ocio, Dulce Negrín comenta las actividades más destacadas desde el lunes 11 al 17 de octubre del 2021. Efemérides, Francisco Martínez Navarro presenta una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta semana. El martes 12 de octubre, Día Mundial de la Artritis. El miércoles 13 de octubre, Día Mundial de la Trombosis. El jueves 14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos y Trasplantes. Y el domingo 17 de octubre, aniversario de la muerte de Santiago Ramón y Cajal en 1934. Premio Nobel de Medicina de 1906. Disfruten de la programación y tengan un gran día. sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos, y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Y hoy en un nuevo espacio de Entre Palabras, para intentar conocer mejor nuestra tierra, nuestra gente y nuestras cosas. Y hoy hablaremos con el editor de la página web La Casa de mi Día. Buenos días, Chema, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días y muchas gracias a ustedes y a los pacientes y la paciente audiencia de QPH Radio, que aguanta estos rollos que son tan interesantes y tan importantes para, como tú dices muy bien, conocer mejor nuestra tierra y nuestros problemas.
Chema, ¿por qué el nombre de la casa de mi tía en la página web?
Bueno, eso es un viejo chiste de mío de juventud. La verdad es que nadie lo sabe. Esto viene de una lectura en unas memorias de Simone de Beauvoir. Ella cuenta que estaban en Suiza con Sartre y fueron a cenar a un restaurante que se llamaba en Suiza, se llamaba Che Matante. Y a mí eso me hizo gracia, Che Matante, y me quedé con el Che Matante. Y cuando empecé con la página, que esto fue un blog personal que empezó como un pataleo, porque yo escribía artículos para los medios y me los publicaban, pero siempre me los publicaban de cuando ya no tenían ninguna importancia, pues había perdido, se tardaban un mes y medio en publicarlos, y como yo sabía que tratar esto para quien lo va a leer, pues lo me hago mi página y lo publico en el momento, y es un pataleo. Y mira, de aquello, allá hace 20 años empecé con eso, y mira, fue gustando, y aquí estoy con la casa de mi tía, que no solamente, ya cada vez escribo menos yo, porque hay tanta gente que quiere publicar en la casa de mi tía, porque como dice un amigo mío, un puntal de la casa de mi tía, de Federico Aguilera Trin, esta es una casa de libertad, es la casa de nuestra tía, aquí escribe todo el mundo que no sea fascista, lo digo siempre, al fascismo ni agua, pero todo el que tenga algo que decir lo puede escribir en la casa de mi tía con toda tranquilidad, que se va a publicar. Y por eso viene la casa de mi tía, la casa de nuestra tía, la casa de la libertad.
¿Y qué objetivo te marcaste cuando creaste la página? O dicho de otra forma, ¿por qué la creaste? Lo has dicho antes, porque no te publicaban mucho, pero también por más cosas, ¿no?
Bueno, el pataleo, eso fue la razón principal, el pataleo, el necesitar expresarme de todas las cosas que están ocurriendo, que ocurrieron entonces y siguen ocurriendo en estas islas desafortunadas nuestras, y que hay que decirlo. Y entonces lo que ocurre es que, como te digo, empecé yo solito, poniendo, entonces la idea era, yo escribía lo que me parecía y luego intentaba, margullaba en otros medios, y las noticias que me parecían, o los artículos que me parecen importantes, pues la resaltaba. Y es una fórmula que muchos periodistas me dicen que es novedosa, porque yo lo que hago, tanto publico textos de tercero, siempre que se publica un texto es porque me lo han mandado, yo no publico nada que no me hayan mandado, o sea, es expresamente para publicar, y los míos. Y luego lo que hago es artículos o noticias que me parecen interesantes, entonces yo las comento y pongo el enlace, todo sobre la prensa digital. Pero empecé con la idea de Canarias, y al final Canarias es universal, como tú bien sabes, la gente que nos está escuchando sabe, nosotros somos canarios y del mundo. Y entonces, todo lo que sea denunciar el tremendo potaje miserable de extorsión y de explotación de los fuertes por los débiles, que es el fascismo, eso es lo que estamos denunciando siempre en la que se emitía. Es el pataleo y la denuncia.
¿No crees en los medios de comunicación convencionales, no?
Sí creo, porque cumplen muchos de ellos una función de información. Y creo, sobre todo, creo en la mayoría de los y las profesionales. Tengo mi duda sobre las empresas que se pasan en su exacerbado afán de lucro y en su fanatismo ideológico. Los medios, el problema que tienen es que los medios convencionales, yo les llamo medios mercenarios, al servicio otra vez de los más fuertes, intoxican, mediatizan, engañan, confunden, están continuamente. Entonces, incluso medios en los que tú te acordarás, Antonio, que hace muchos años, cuando empezó esto que llamaron transición y que nos decían que iba a ser una democracia, pues al principio eran medios que eran progresistas, como El País, es el caso clarísimo, ¿no? O la SER, durante un tiempo fueron medios que daban una información veraz y comprometida, y se han convertido en otra vez como los demás en meros vehículos. Entonces, yo creo en los medios de información porque es que son necesarios. No creo en las empresas que utilizan los medios de información al servicio de las clases poderosas. Yo, de todas formas, hay algunos medios que hay que reconocer que funcionan de todas formas. Hombre, el diario, el canal es ahora, tienda una de cal y otra de arena según quién está en el gobierno, pero hay medios como de mayor cobertura, ¿no? El diario 16, Público, Nueva Tribuna, y luego los revoltosos, ¿no? La Casa de mi tía, Rebelión, entre los primeros decía Contexto también, CTXP, Contexto, pero luego están Rebelión, Caos en la Red, que son medios, pero claro, estos medios, los revoltosos que yo llamo, somos los que sobrevivimos con las uñas, intentamos dar la información para que la gente se entere de la brutal barbaridad salvajada que están haciendo con ella y que se enteren de lo que está pasando en Canarias, en el Estado español, en Europa y en el mundo. Porque el problema es universal, en mayor o menor grado, dependiendo de la fuerza que tenga la gente, pero en general es un caso de explotación brutal del que el más fuerte explota al más débil. Eso, insisto, en lo que se llama el fascismo.
¿Por qué hay información en la casa de mi tía que no hay en otros medios? ¿Tienes la exclusividad tú o con determinados autores?
No. En la casa de mi tía... algunas informaciones hay, artículos que a lo mejor no están en otros medios porque me lo mandan solamente a mí y no se lo mandan a otro, pero muchos de ellos, la mayoría de los artículos aparecen luego en otros medios, cómo no, que los comparten, que no tengo ningún problema. O sea, yo de exclusiva no quiero que nadie. Yo lo que quiero es que se difunda la verdad y que se difunda la información. Y las noticias, como te digo, todas son de otros medios. Nosotros en la casa de mi tía no se genera información. La casa de mi tía emite opinión propia y de tercero y redifunde información de otros medios. Pero cuando digo esto me refiero no solamente a los medios canarios o del Estado español, sino también del mundo, en español, claro. Pero incluso ahora, con estas facilidades que nos da, para algo tiene que servir la tecnología, hay muchos textos, por ejemplo en inglés o en francés, comprometidos, que se traducen automáticamente, y aunque hay que leerlos con cierto cuidado, porque esas traducciones a veces te meten gazapo, pero normalmente funcionan muy bien. Entonces, lo importante es que la gente se entere de que lo que está pasando porque no nos levantamos. Y no estoy hablando de matar a nadie ni de revoluciones. Hay que protestar y hay que saber que lo que nos está ocurriendo por nuestra culpa, porque no somos capaces de protestar.
¿Y qué más? ¿Cómo ves Canarias? ¿Cómo está evolucionando las islas en este siglo XXI? ¿Crees que mejoraremos con respecto a lo que teníamos? O dicho de otra forma, ¿le dejaremos a nuestros hijos un mejor archipiélago?
En absoluto, nada. Nada, estamos involucionando. Estamos involucionando, pero es lo más grave. Estamos involucionando de lo malo a lo peor, o yo no sé cómo explicarlo. Canarias no ha estado nunca. Es que depende de quién me esté escuchando. Claro, si tú que me estás escuchando eres un niño de las casas, si tú eres un niño bien o una niña bien, entonces claro, de Canarias está maravillosa. Si tú eres de ese 0.6% que se mama la mitad del PIB de Canarias, o de ese 10% que sirve al 0,6% anterior, entonces claro que Canarias está funcionando bien. Pero si tú eres del resto, te sabrás que Canarias está mal, está muy mal. Canarias, y ese es el gran desastre de estas islas. Siempre Canarias hemos tenido problemas económicos. Estoy hablando de la historia. Tantos problemas económicos que hemos tenido que emigrar secularmente. La gente ha tenido siempre que irse. Mis padres emigraban para el norte, para Cataluña, pero la mayoría emigraban mi abuelo fue para Cuba, y otra abuela fue para Venezuela, yo fui para Venezuela. Antes emigramos porque es que realmente estas islas no podían darle el trabajo a toda su gente, pero sí podía vivir un grupito muy bien. Un grupito vivía muy bien. El resto o emigrábamos o nos moríamos de hambre o teníamos que soportar las peores salvajadas por parte de los caciques. Pero esto ha sido igual. Canarias siempre ha tenido unas explotaciones económicas que solamente han servido para darle rentabilidad a los empresarios, a los terratenientes, a los aguatenientes, a los que tienen el poder, y el resto a sufrir. Antes emigrábamos, ahora no podemos emigrar y ahora es todavía peor. Pero lo grave es que, claro, todo evoluciona, no es una cuestión de democracia, sino el mundo ha cambiado y eso son otras cosas. Nunca Canarias, es que nunca había tenido tantas posibilidades como ahora. Nunca Canarias, la tecnología le ha dado a Canarias una oportunidad de aprovechar su clima brutal. Como digo, el devenir de las cosas ha hecho que tengamos una cantidad de recursos humanos formados fantásticos. Lo que pasa es que, claro, tenemos un montón de gente formada, pero o en las cajas de los supermercados o trabajando fuera, porque esa sí que puede mirar. Pero como digo, nunca habíamos tenido unas posibilidades tan grandes. Y estamos igual. Estamos con unas capas de población en la miseria terribles y cada vez peor. ¿Por qué? Porque las explotaciones económicas que ha tenido Canarias siempre y ahora igual solamente han servido para dar beneficio a las empresas y muy poco empleo a la gente normal. Y en este momento lo hemos visto, o sea, no hablemos porque es un momento súper excepcional, porque con el problema de la pandemia todo cambió, pero hablemos del año 2019. En el año 2019 estábamos recibiendo 17 millones de turistas, 17 millones de turistas, y aún así teníamos a la mitad de la gente en miseria, teníamos un montón, teníamos unas cifras de paro brutales, y los que trabajaban en condiciones muy precarias. ¿Por qué? Porque las dos explotaciones fundamentales, el turismo y el muy atrás el plátano, como digo, se manejaban y se siguen manejando de una manera tan poco eficiente en términos comerciales, que solamente permiten el beneficio. Pero la retribución en la mano de obra no la permiten, ni mucho menos dar empleo. Por eso, y si a eso le añadimos, a esa barbaridad social, le añadimos que son dos actividades, el plátano y el turismo, absolutamente agresoras del medio ambiente. El plátano y el turismo son derrochadoras de agua en las islas, derrochadoras de agua. El plátano ha esquilmado el suelo. Todo el mundo sabe que, cualquier agricultor sabe que el suelo hay que estarlo regenerando. En muchos territorios se hace lo que se llama el barbecho, van cambiando las explotaciones y dejan en barbecho una parte del suelo y cultiva en la otra para permitir que el suelo se regenere. El plátano le quita todas las ventajas al suelo. Hay que estarle echándole tierra continuamente, porque el plátano es brutal para la tierra.
Y este gobierno de Canarias, el comandado por el Pacto de las Flores, ¿es muy distinto al del monocolor de Coalición Canaria?
Tienen, te voy a decir con toda sinceridad, como hablo yo siempre, tienen una diferencia esencial. Hay una diferencia esencial entre los cuatro partidos, el PSOE, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias, y el partido, yo lo siento, pero yo no lo llamo sino el partido Casimiro, porque no se llama de otra forma. Tiene una diferencia esencial con Coalición Canaria y el PP, que no roban. O sea, yo hasta donde sé, hasta donde veo, hasta donde vuelo, hasta donde noto, el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y el partido Casimiro, lo que hacen es cometer errores y manejar el gobierno, en provecho de sus partidos, pero no hay un lucro personal. En los otros dos partidos es brutal el saqueo. Esa es la gran diferencia. Pero lo que importa, a mí que me importa que lo roben o lo voten por la ventana. Si los presupuestos no se aplican al beneficio general, me da igual, como digo, que lo voten por la ventana o se lo lleven para su casa. Está mal invertido. Y en eso sí que son iguales. Invierten mal las cosas. El PSOE tiene un problema, no, a Canarias también. Si podemos Canarias, ¿qué vamos a decir? Es que pobrecitos, es que no pueden hacer otra cosa. Pero el problema del PSOE a nivel de Canarias y a nivel del Estado y en donde quiera que estén, tienen el mismo problema. Es que están completamente al servicio de las empresas. Entonces, por eso en Canarias pasa lo que pasa. Por eso en Canarias se hacen puertos. O sea, ¿qué diferencia hay en que los puertos de Arinaga, Granadilla, los dos de Casacorte, el de Fonsalía que quieren hacer ahora, que no han servido absolutamente para nada? Y fíjate que digo los dos de Casacorte, porque entre Casacorte hicieron dos, no le bastó con uno, hicieron otro. Tirando de una manera asombrosamente miserable el dinero a la mar para enriquecerse. ¿Qué más me da que lo haya hecho Coalición Canaria o que lo haya hecho el PSOE? ¿Qué más me da que Coalición Canaria se haya metido el dinero en el bolsillo o que el PSOE lo utilice solamente para comprar favores y comprar medios? Me da igual. Lo que están es utilizando un dinero que serviría para otras cosas, lo están utilizando. Entonces, no hay diferencia y por eso estamos como estamos. Y no nos olvidemos de que los dos, si no hay manera de que ninguno de los dos arregle el entuerto, uno de los problemas peores que tienen estas islas es lo que se llama la Reserva para Inversiones de Canarias. Una idea que fue brillante, porque era una forma, es que hay que ver lo que era la Reserva para Inversiones de Canarias. Era quitarle el dinero al Estado español, porque esos impuestos del Estado español se le quitaba y se ponía en manos de las empresas para capitalizarlas y, como dice la propia ley de la RIC, la Reserva para Inversiones de Canarias, para generar riqueza y crear empleo. ¿Qué ha ocurrido? Que luego lo aplicaron mal y les dejaron hacer con ese dinero como si fuera suyo lo que les dio la gana. Y no, ni han generado riqueza ni han creado empleo. De manera que, para tu pregunta inicial, no hay diferencia en lo que importa, que es en la eficiencia del gobierno. Estos gobiernos funcionan de espaldas a la gente. Y a los resultados me remito. Es que tenemos que ver los gobiernos como si fueran empresas. Que cuando tú eres accionista de una empresa y vas a una asamblea de accionistas, el presidente de la empresa, de la sociedad, te puede decir misa. Pero tú lo que miras es el balance. A ver, ¿cuáles son los resultados? ¿Ven qué dividendos tengo? Bueno, la Gran Canaria, tenemos que mirar el balance. Que no nos cuenten más cuentos, que no nos digan una cosa y otra. Mirad el balance. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuáles son los dividendos de estos 30 años de historia posfranquista, estos 40 años de historia posfranquista en Canarias? Un resultado demencial, aquí no hay dividendos. Si no, que le pregunten a la gente de Cáritas, y si no, que le pregunten a los 190 personas que están acampando en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, pidiendo vivienda, ojo, pidiendo un techo, o que se lo digan a la gente que están desahuciando todos los días, que se lo digan a la gente que se tiene que suicidar porque no tiene a dónde, para dónde agarrar. Eso es el resultado, ese es el balance, esos son los dividendos de una gestión de gobierno en Canarias, y eso es lo que tenemos que pensar.
Mira, y en la praxis, ¿el nivel de corrupción se diferencia mucho de antes de ahora?
Como te digo, la diferencia es que la corrupción de unos partidos es para el lucro personal, una fracción para el partido, una fracción para los medios, pero una buena parte para el lucro personal. Y esto es todo para el partido, todo para los medios y todo para las empresas que les permiten seguir en el poder. Porque el problema de unos y otros es que unos quieren el poder para lucrarse y otros quieren el poder por el poder. Pero realmente es la misma historia, es como siempre beneficiar a los poderosos. Lo que se me quede entre las manos, si me lo meto en el bolsillo o se lo doy a un periodista para que hable maravillas de mí, esa es otra cosa. Pero la corrupción es la misma, la corrupción es generalizada. ¿Por qué ha bajado ahora un poco? Porque claro, ahora hay más controles. Porque es que ha sido de tal manera que hasta ellos mismos se han dado cuenta de que no podían seguir así. Entonces, y porque hay menos oportunidades, porque claro, ahora hay menos suelo que recalificar, hay menos licencias que dar, pero se siguen dando las historias. No hay más que ver los casos concretos. ¿Para qué tanto interés en hacer Fonsalida? ¿Para qué una organización como FEPECO ha salido otra vez diciendo que si no se hace Fonsalía, Tenerife se hunde? Diciendo las mismas palabras, no, con un copia y pega, que lo que decían para Granadilla, para luego mantener a Granadilla sin un barco que entre. Y antes, perdóname, pero hay una cosa que decir, y una cosa muy importante, que es que la gente no se da cuenta, pero Canarias, en los últimos 30 años, 20 y tantos años, ha recibido una catarata de dinero. Primero era Necus, porque no, la unidad era el ECU, la unidad de cambio europeo, que era una unidad contable para unificar las divisas, ECUs. Y luego ya fueron los euros. ¿Alguien se imagina la burrada de dinero que ha llegado a estas islas? La burrada tremenda. Sí, claro, han hecho carreteras, no lo niego, y han hecho infraestructuras, pero es que el problema es que la mayoría de esas infraestructuras no hacía ninguna falta hacer. Una carretera se hace estrecha, entonces hago otra, y se hace estrecha y la hago otra, en lugar de racionalizar la movilidad personal. En la cantidad de dinero, otra vez repito, para los dividendos que tenemos, una cosa realmente miserable lo que está ocurriendo. Entonces, no es solamente la corrupción, es el construir, porque cuando tú construyes una infraestructura, cuando no es solamente lo que se queda entre los dedos de todos los que han manejado eso, es que el mismo importe de la obra también es corrupción, porque no servía para nada. O sea, el dinero que se ha gastado en las infraestructuras innecesarias. ¿Alguien ha visto la terminal aérea de La Palma? Ahora que estamos con este problema, bueno, este problema coyuntural, porque esto es lo que hay, somos volcanes, pero bueno, ¿alguien ha visto la terminal aérea del aeropuerto de La Palma? Un aeropuerto que funcionaba muy bien y hubo que ampliarlo, ¿sabes por qué, Antonio? Porque los viernes se colapsaba, porque llegaban todos los vuelos a la vez los viernes. Si tú llegabas un viernes a La Palma, te encontrabas la terminal completamente abarrotada, pero el resto de la semana no había ni Dios. Entonces, con esa excusa, han hecho una terminal que parece Nueva York. Han hecho una terminal que tiene, qué sé yo, 40 escritorios de esos de facturación y se usan 4. Una terminal que tiene espacios que tú ves, y claro, algún día los ves concretos, porque claro, si coincide que llegan 4 o 5 aviones, pues claro que hay gente, pero la mayoría de las veces tú llegas al aeropuerto, al terminal de La Palma, y te encuentras de todas las cintas funcionando una, y tiene como 8. y de las cintas de entrega de equipaje, me refiero, y tiene como 8 y no funciona más que una, porque había que hacer una terminal. Oye, qué maravilla, una terminal. Luego los tuvieron que cerrar, pero hubo un momento que había como 10 restaurantes en aquella terminal. Claro, no había negocio para eso. Me refiero a que hicieron para llegar a esa terminal un escalectic que uno no se puede... Y insisto, en una terminal que era una belleza, que era comodísima, que estaba a nivel del suelo, tú llegabas, facturabas y sin ninguna escalera te montabas en tu avión. Ahora ha habido que hacer plantas y más plantas y ascensores y escaleras mecánicas y sube y baja y no sé qué y tal. ¿Por qué? Para crear mucha bulla, para hacer mucha bulla, para que haga falta justificar la cantidad de millones que vinieron de Europa que se podían haber dedicado a otra cosa. Y luego tú ves a los niños estudiando en barracones en algunos lugares de las islas. De manera que no es la corrupción, es la corrupción y es la inversión mal planificada y puesta al servicio, como digo, de cuatro empresas interesadas.
Chema, ha sido un placer contar contigo en los micrófonos de CUPH Radio. Da para mucho la conversación, pero seguramente seguiremos más adelante con más detalle tus impresiones de cómo funcionamos en Canarias, que creo que merece la pena escucharla.
Siempre a la disposición, cualquier oportunidad de que se me escuche, porque lo que he dicho, a ver qué me dice que no he dicho la verdad. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Hasta
un abrazo.
Y un saludo abrazo a la audiencia.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
El gas argelino y las tensiones con Marruecos. Tormenta en la frontera sur. Por José Luis Carretero Miramar. Buenos días, queridos y queridas oyentes de QPH Radio. La situación en el norte de África es cada vez más problemática para los intereses empresariales españoles. Los encontronazos con Marruecos, que dieron lugar a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y Melilla en verano, y a una creciente tensión diplomática, se unen ahora a los efectos potenciales de una importante victoria del Frente Polisario en las instituciones judiciales europeas y a la decisión del gobierno argelino de dejar de enviar gas a la península ibérica atravesando el Reino Alawi. La efervescencia del Magreb, que nos es más cercano, pone en cuestión gran parte de la política exterior española de las últimas décadas. El primer movimiento de este drama lo hizo el presidente norteamericano Donald Trump, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio del reconocimiento diplomático del Estado de Israel por parte del Reino de Marruecos. Con este movimiento, Trump pretendía ampliar su estrategia para Oriente Medio basada en la construcción de una alianza con los israelíes y las principales monarquías del Golfo y otros países islámicos que ahondase en el aislamiento político y económico de la República de Irán. Trump, pretendiendo recontener a Irán, inicia un movimiento político que quizás involuntariamente va a desestabilizar, tiempo después, la frontera sur de Europa con el Magreb e incluso la propia seguridad energética de la economía española. Envalentonado por el reconocimiento norteamericano, el Reino de Marruecos presiona en los foros internacionales para que España y otros países de la Unión Europea desconozcan las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental y reconozcan la soberanía marroquí sobre el territorio. Mientras, abandonado a su suerte y cada vez más aislado, el Frente Polisario reinicia sus actividades militares contra el ejército ocupante. En medio de esta situación de creciente tensión, España da el visto bueno para que, a instancias de Argelia, Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario, sea ingresado en un hospital de Logroño para ser tratado de COVID-19. La rocambolesca entrada de Ghali, que pese a ser ciudadano español a todos los efectos legales, entra en el país sin enseñar su pasaporte y es ingresado en el hospital con un nombre falso, es rápidamente contestada por Marruecos. La policía de fronteras marroquí empuja a miles de migrantes a cruzar hacia Ceuta y Melilla durante varios días, creando una espectacular crisis que pone en cuestión la seguridad fronteriza de la Unión Europea y motiva la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas riberas del estrecho. Mientras tanto, en Marruecos, los medios nacionalistas y la prensa vinculada con la Casa Real inician una feroz cascada de ataques contra la política exterior española, reivindicando la devolución al reino Alawi de las posesiones españolas en el norte de África y poniendo en cuestión la soberanía sobre las Islas Canarias. Es de resaltar que, a finales de 2020, Marruecos había extendido, mediante dos leyes, los límites de las que considera sus aguas territoriales en una zona colindante con el archipiélago canario en la que hay prometedores indicios de la existencia de yacimientos de telurio y cobalto, minerales imprescindibles para el desarrollo de la industria del coche eléctrico y los paneles solares. La rápida intervención de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, recordando a Marruecos que las fronteras españolas son fronteras europeas, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que muestra su solidaridad con España y recuerda que está trabajando sobre un pacto comunitario nuevo sobre inmigración, parece aplacar los ánimos y frenar la estrategia de detención de Mohamed VI. Sobre todo porque, al mismo tiempo que inicia su enfrentamiento con España, Marruecos entra en conflicto con Alemania y Francia por motivos relacionados con las presiones desatadas por el reino Alawi para impulsar el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara y por el escándalo desatado por la posible utilización del sistema informático israelí Pegasus por los servicios secretos marroquíes para espiar las comunicaciones de conocidos políticos, periodistas y empresarios franceses, entre ellos el propio presidente Emmanuel Macron. El listado de posibles objetivos de escucha del servicio secreto marroquí gracias a Pegasus incluye un móvil del rey Mohamed VI, varios del Palacio Real y más de 6.000 números de Argelia. Entre los objetivos argelinos aparece buena parte de la cúpula política y militar, dirigentes de los servicios secretos, diplomáticos extranjeros y periodistas, como el director del medio digital TSA, Lunes de Mas. El gobierno argelino acusa abiertamente a los servicios secretos marroquíes de estar financiando a grupos subversivos islamistas, a los independentistas de la Kabilia y al Jirak, el movimiento de protesta contra el régimen en Argelia. El miércoles 22 de septiembre, el gobierno argelino anuncia el cierre del espacio aéreo para todos los aviones civiles y militares de Marruecos. El Alto Consejo de Seguridad argelino alega continuas provocaciones y prácticas hostiles del lado marroquí. La tensión escala y, de nuevo, impacta directamente sobre los intereses españoles. El cierre de las fronteras entre los dos países norteafricanos lleva a la suspensión del suministro de gas argelino a España a través del gasoducto Magreb-Europa, GME, que atraviesa 540 kilómetros de territorio marroquí. Tengamos en cuenta que el 45% del gas que consume España procede de Argelia. El 41% de ese gas llega por los distintos tramos de gasoducto y el 4% por barco. El 31 de octubre caduca la licencia de explotación del GME y Argelia afirma estar dispuesta a no renovar el contrato, cerrando esta vía de aprovisionamiento de energía para la industria y el mercado españoles. Además, esto sucede en una situación extremadamente desfavorable para la economía española. Los precios del gas han subido aceleradamente ante la fuerte alza de la demanda desatada en el inicio de la recuperación post-pandemia. Rusia controla el grifo de gran parte del gas que llega a Europa y está encontrando mejores clientes en el mercado asiático, lo que al tiempo le sirve para hacer notar a los gobiernos europeos las dificultades que les derivan del seguidismo acrítico de las políticas antirrusas del gobierno norteamericano. Pero los precios de la energía crecen también por algunas razones de difícil solución a medio plazo. El inicio del proceso de transición ecológica, que pretende descarbonizar la economía europea, unido a la creciente especulación en mercados de la energía regulados a la manera más favorable para los grandes oligopolios y los fondos internacionales, empuja al alza del precio de los derechos de emisión de CO2 y alienta los reclamos de parte del empresariado de la energía que pretende detener las políticas climáticas y explorar la vuelta temporal al carbón y la expansión de lo nuclear. Hay otro gasoducto entre España y Argelia, conocido como Medgaz, conecta directamente Benissaf con Almería, pero su capacidad no es suficiente para sustituir al GME, que transporta el 25% del suministro de gas que llega anualmente a territorio español. La posibilidad de realizar el transporte por barco no es realista. No hay capacidad logística suficiente para hacerlo y además el producto resultaría mucho más caro. El gobierno se enfrenta a una situación de urgencia, reuniéndose con los argelinos y dictando una orden ministerial para incrementar las reservas estratégicas de gas. Enagás, por su parte, amplía la capacidad de descarga en sus instalaciones para admitir todo el gas que sea posible, venga de donde venga. Al tiempo, el Frente Polisario obtiene una resonante victoria jurídica ante el Tribunal General de la Unión Europea, que dictamina que los acuerdos de pesca y de comercio de la Unión con Marruecos son nulos en lo que afecta a los productos y a los caladeros de pesca situados en territorio saharaui. La ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara y, por tanto, el Reino Alauí no puede llegar a acuerdos que se refieran a los recursos naturales y los productos producidos en dicho territorio. Las dos sentencias no son directamente ejecutivas, a la espera de los recursos que sin duda se interpondrán ante el CJUE, pero reconocen abiertamente el derecho del Frente Polisario de ser el único interlocutor oficial del pueblo saharaui, contrariando las tesis marroquíes. Estas sentencias afectan de manera contradictoria a España. Pese a que la mayor parte de los barcos europeos autorizados a faenar en aguas saharauis son españoles, la mayor parte de las capturas en dichas aguas las realizan barcos de otras nacionalidades de la Unión, dado que los navíos españoles no suelen hacer efectiva esa autorización al estar limitada a especies concretas. Por otra parte, la posible limitación de entrada de los productos agrarios con origen en el Sáhara en España provoca una discreta esperanza en el campo andaluz, sometido a una brutal competencia internacional. La tensión entre Argelia y Marruecos parece escalar por momentos. Se habla de recurrentes movimientos de tropas en la frontera. La dirigencia marroquí, al tiempo, parece cada vez más decidida a impulsar una política exterior agresiva, destinada a obtener el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara y a ir creando las bases de futuras reivindicaciones territoriales frente a España. Se impone en este escenario asumir tres grandes enseñanzas de esta pugna del Magreb, que puede poner en peligro la sostenibilidad energética del modelo económico español y empujar a la desestabilización de todo el área del Mediterráneo occidental. La primera enseñanza: el colapso de la hegemonía unipolar de Estados Unidos y la consiguiente apuesta de su clase dirigente por una agresiva política nacionalista, que ya no considera a los europeos como aliados preferentes, puede llevar a tensiones y conflictos inesperados, incluso en las propias fronteras o en el interior de Europa. Estados Unidos ya no valora con preferencia el efecto que sus políticas pueden tener sobre los intereses geopolíticos, comerciales o económicos europeos. Las polémicas sobre el AUKUS, el gasoducto Nord Stream 2 o la creciente inestabilidad del Magreb tienen un mismo origen. La clase dirigente norteamericana apuesta por el America First y ya no valora como antes la llamada relación transatlántica. La segunda enseñanza: las economías desarrolladas no pueden sobrevivir sin grandes flujos migratorios, como demuestra la situación actual en el Reino Unido. Pero controlar, que no evitar, esos flujos, dada la brutal desigualdad del sistema económico global, es imposible sin la participación de los países fronterizos. Y los países fronterizos ya han aprendido que los flujos migratorios les dan un enorme poder que puede usarse como un arma de presión o de guerra. Revertir la brutal desigualdad entre el norte y el sur, acabando con la miseria en todo el planeta, ya no es solo un sueño utópico o bien intencionado, sino también una necesidad perentoria de seguridad y de defensa de la paz, incluso para los países del norte. La tercera y última enseñanza: el proceso de transición ecológica es un proceso problemático e incierto en las presentes condiciones sociales y geopolíticas. La descarbonización va a desatar más conflictos y contradicciones de las que probablemente esperan los analistas de la Comisión Europea. Limitar el calentamiento global y reconvertir la economía a lo verde, sin poner en crisis el capitalismo, es una estrategia de muy compleja implementación, rodeada de peligros, en la que muchas cosas pueden salir trágicamente mal. Si no se apuesta por un modelo social completamente distinto a nivel global, la descarbonización de los oligopolios amanecerá con descarrilar una y otra vez, y quizás llegue a hacerlo. El mundo, en definitiva, está mutando a toda velocidad y el norte de África no es una excepción. Aquí al lado, al otro lado del estrecho, las tensiones se disparan. Las viejas seguridades de la política exterior española empiezan a resquebrajarse. Un fuerte abrazo a todos y todas los y las oyentes de QPH Radio.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos los oyentes de QPH Radio. Un placer estar aquí en la emisora. Mi nombre es Eduardo Martín Almeida y voy a dar una explicación del por qué estoy en contra del proyecto de central hidroeléctrica de doble bombeo reversible de Chira-Soria. La central hidroeléctrica, después de haber estudiado, analizado, de haberme entrevistado con muchísimas personas que no tienen intereses económicos ni intereses políticos en la central, esto es muy importante, de personas, repito, profesionales, entendidos y expertos en materia de energías renovables, de energía, en materia de economía, de medio ambiente, que no tienen intereses económicos ni políticos en la construcción de la central, la conclusión a la que he llegado es que la central hidroeléctrica de Chira-Soria no aporta valor a la sociedad canaria. Y ahora intentaré explicar el por qué no aporta valor a la sociedad canaria. Antes de eso, quiero decir que el análisis que he realizado me ha llevado a concluir que la central hidroeléctrica o que el proyecto de central hidroeléctrica es ilegítimo, es ilegal, es inviable económicamente y además es insolidaria con el Estado español. ¿Por qué es ilegítimo? Pues es ilegítimo porque para poder dar encaje legal a este proyecto, el gobierno de Canarias se ha visto en la necesidad de suspender las determinaciones urbanísticas que, digamos, custodiaban y garantizaban la protección del valiosísimo y escaso espacio natural en donde se va a ubicar la central. Esto ocurrió en 2010, en conocimiento de las instituciones canarias, del Cabildo y los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, y ya hay jurisprudencia contundente, sólida y prístina del Tribunal Constitucional que indica que y dice que no se pueden suspender las determinaciones urbanísticas de los espacios naturales para dar encaje legal a ningún proyecto, a ninguno. Esto es en relación al caso del Algarrobico en Almería. Por este motivo, este proyecto, una vez se construya, se denunciará a las autoridades pertinentes y estamos seguros que en el procedimiento judicial concluirá lo mismo que concluyeron en el Algarrobico. El proyecto se detendrá y habrá de ser demolido. El proyecto es ilegal porque a día de hoy el proyecto contraviene la Directiva Europea 944/2019 que garantiza la neutralidad del mercado eléctrico interior. Esta directiva ha sido vulnerada, o el sentido de esta directiva ha sido vulnerado por el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, por el Gobierno de Canarias y por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Durante 20 meses, en conocimiento de que se estaba yendo en contra de la directiva, estas tres instituciones han promocionado y han propulsado este proyecto. Nosotros creemos que Europa va a parar este proyecto porque es ilegal y porque no hay ninguna razón para que Red Eléctrica se quede con el monopolio del almacenamiento en Gran Canaria. Señores y señores, nos están vendiendo constantemente que el almacenamiento va a ser distribuido y que eso va a fomentar una justicia social para los gran canarios. Eso no es cierto. 200 megavatios, que es lo que tiene Chira-Soria aproximadamente, es una barbaridad de almacenamiento. Eso quiere decir que va a estar centralizado. Por lo tanto, la distribución va a ser mínima. Y esto va a querer decir que Red Eléctrica se va a quedar en control de todos los excedentes que haya, o de casi todos los excedentes que haya de energías renovables en la isla. Esto tiene consecuencias muy, muy importantes, que irán en beneficio de Red Eléctrica y sus fondos de inversión extranjeros, porque no olvidemos que Red Eléctrica es una empresa mixta cuyo 80% del capital está situado fuera de España. El proyecto es insolidario porque no sabemos este proyecto si es inviable o no es inviable, porque la empresa Red Eléctrica no ha presentado el informe de viabilidad, del estudio de viabilidad económica del proyecto. Esto es algo inaudito en una sociedad democrática moderna, que un proyecto de esta envergadura o de cualquier envergadura, cuando va a ser presentado para su análisis y valoración, pues no se disponga de esta importante herramienta de transparencia y de análisis de su viabilidad económica. No sabemos si este proyecto es viable o no es viable económicamente. Y aunque hemos solicitado el estudio en repetidas ocasiones, a los ciudadanos se nos niega conocer este importante documento. Bien, pero sí sabemos lo que va a costar inicialmente este proyecto, que son unos 460 millones de euros, su ejecución. No sabemos los costes de producción que van a tener, los costes de gestión que van a tener lugar cada año durante la concesión de 50 años, pero calculamos que serán en torno a los 20 millones de euros, y por lo tanto estamos hablando de un proyecto cuyo coste total para los españoles puede ser de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. Y repito, cuyos beneficios no irán ni para la sociedad canaria ni para la sociedad española, irán fuera a los fondos de inversión extranjeros. Nos parece que en este clima de insolidaridad y de injusticia energética en el que los españoles estamos pagando las facturas más caras de luz de la historia, nos parece muy insolidario que los canarios no sean responsables con el resto de ciudadanos españoles y no exijan el estudio de viabilidad económica para poder tomar una decisión coherente y una decisión justa y solidaria con el resto del Estado español. Somos muy rápidos para criticar la insolidaridad de los independentistas catalanes, pero no lo somos cuando nos va en juego a nosotros nuestro bolsillo. Entonces yo pido coherencia y pido que seamos solidarios. También este proyecto va a ser construido en una zona de un altísimo valor medioambiental, en zona de Red Natura 2000. Sepan los oyentes que la Red Natura 2000 es asignada por la Unión Europea y atiende a que la zona contiene especies, en ella habitan especies que están en peligro de extinción. En este caso, por citar algunas de las varias especies que están en peligro de extinción y que habitan en el ámbito de este espacio natural, pues podemos nombrar a las focas monjes en la zona del litoral costero de Mogán, podemos nombrar al contagorote o al pinzón azul gran canario. Bien, ¿cómo es posible que en una zona de un altísimo valor medioambiental y con reconocido por la Unión Europea se vayan a instalar en zona de especial protección de aves más de 27 torretas de alta tensión de una altitud de más de 70 metros de alto y nadie diga nada? Esto es una hipocresía y un atentado a nuestros espacios naturales protegidos. Así que nosotros estamos en contra de que esto se lleve a cabo por ese motivo. También uno de los motivos por los que estamos en contra de esta central hidroeléctrica, porque el proceso democrático por el que se ha llevado a cabo toda la propaganda ha sido turbio, ha sido opaco y ha sido además poco edificante. No estamos de acuerdo en que no haya habido un debate público. Creemos que un proyecto de esta envergadura, un proyecto que va a condicionar el modelo energético de la isla de Gran Canaria para los próximos 100 años, es lo suficientemente relevante como para haber abierto un debate ciudadano, técnico, social y académico. Estamos abrumados y consternados que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con todos sus profesores y su rector no se hayan pronunciado y no se haya abierto un debate, que es lo que tienen que hacer las universidades. Favorecer el debate y el trasvase de información entre los ciudadanos. Tampoco entendemos cómo el empresariado canario y los artistas canarios no tienen nada que decir ante todo esto. Entonces, por todos estos motivos, pues me posiciono y las personas que estamos en contra nos posicionamos en contra de este proyecto. Muchas gracias.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días, soy Rafa Martel. Ustedes se han dado cuenta que vivimos en una isla. Y estamos tranquilamente, somos felices. Mis amigos peninsulares muchas veces me preguntan, ¿y no estás agobiado, no te falta el aire, no tienes sitios a donde ir, no se te hace pequeña la isla? Y la realidad es que no, estamos acostumbrados a vivir en una isla, totalmente asentados, con las dificultades que tiene el vivir en una isla, tanto de recursos como de territorio. Gran Canaria es una isla energética y también estamos acostumbrados a eso. Esta mañana yo me levanté, le di el interruptor y encendió la luz. Y también estamos acostumbrados a eso, no le damos cuenta. No damos cuenta que vivimos en una isla y no le damos cuenta de que también somos una isla energética, y que cada día, en cada momento, mantener la garantía del suministro, que es le deja el interruptor y se encienda la luz, es un reto incalculable. En los centros de control de Red Eléctrica y de Endesa, cada día se libra una batalla. La batalla de la frecuencia, la llamo yo. Porque estos operadores están constantemente manteniendo la frecuencia en las condiciones de procedimiento de operación adecuadas para garantizar el suministro a cada una de las viviendas de la isla. Y no nos damos cuenta. No somos conscientes. Vivimos tranquilos, felices, estamos acostumbrados a vivir en una isla como territorio aislado y acostumbrados a vivir en un sistema eléctrico aislado, débil y frágil. Por supuesto, esto tenemos que hacer algo, tenemos que cambiarlo. Las opciones para flexibilizar el sistema eléctrico canario y, por lo tanto, conseguir el objetivo, que es descarbonizar, están muy claras. Hay que flexibilizar los grupos térmicos que tenemos actualmente en operación y tenemos que añadir al sistema sistemas de almacenamiento de todo tipo. Y uno de ellos es Chira Soria, del cual ahora me referiré. Y todo esto viene porque a los ciudadanos nos ha dado, mira tú por qué, por descarbonizarnos. Y para descarbonizarnos tenemos que obligatoriamente instalar muchísima energía renovable, mucha más de la que ya tenemos instalada. Y la energía renovable, al ser inestable, provoca, en esa batalla de la que yo me refería antes, la batalla de la frecuencia, provoca inestabilidad. Tenemos que darle estabilidad al sistema. Y esa estabilidad la van a dar la renovable unida a los sistemas de almacenamiento. Chira Soria es un proyecto que ya lleva demasiado tiempo entre nosotros. Es un proyecto que cumple lo que promete y técnicamente está contrastado y es viable. Existen bombeos en todo el mundo, existen bombeos en la península ibérica, Iberdrola está construyendo ahora mismo un bombeo en Portugal. No es un problema técnico el que tiene Chira Soria, porque para eso ya los ingenieros se han puesto a pensar y lo han desarrollado las soluciones técnicas. No es un problema técnico. Es cierto que es un proyecto singular por la misma razón que somos una isla. Al ser una isla es un bombeo, sin duda, singular. Pero es un proyecto que sin duda permitirá la penetración de muchísima más energía renovable en el sistema y por lo tanto el objetivo que se nos hemos adquirido todos, que es descarbonizar en la medida de lo posible la sociedad y nuestro sistema. Y refiriéndome concretamente a Chira Soria, el problema principal que tiene Chira Soria es que lleva demasiado tiempo sin construirse. El problema principal de Chira Soria es que ya debería estar construido, que lleva décadas en cartera. Si el proyecto de Girasol estuviera siendo construido, aquí no estaríamos hablando, aquí no estaríamos sentados, no tendríamos esta cámara delante nuestra. Y la única razón por la que ese proyecto no está construido no es un problema técnico. Los ingenieros han desarrollado soluciones para todas las dificultades que ese proyecto, que sin duda es singular, que sin duda es muy particular, que ese proyecto necesita, y que sí, que son costosas, de la misma manera que cualquier acción en una isla limitada es costosa. El problema que tiene Girasoria son problemas humanos. Y los problemas humanos son cuánto cuesta, quién lo paga, quién es el dueño, cómo se opera, si afecta mucho o poco a este medio ambiente o aquel, como todo lo que hacemos los humanos, que de alguna manera afecta al medio ambiente. Yo desde aquí quiero lanzar una mano tendida para que los problemas humanos los solucionemos pronto y que demos paso a los ingenieros y a los desarrollos de las soluciones técnicas, porque están ahí, están esperando a que nos pongamos de acuerdo. Dejemos a un lado, por favor, los problemas humanos, apartémoslos ya de la ecuación y pongámonos a desarrollar el sistema eléctrico con almacenamiento, que es muy necesario. Anoche mismo limitaron los parques eólicos de esta isla de Gran Canaria. Cada noche que hace viento los están limitando, y no limitan un poquito, no va a ser un problema del futuro. Anoche limitaron un 30% de la energía que podíamos haber producido, la hemos dejado de producir en esta isla anoche. No mañana, no pasado mañana, no dentro de 10 años, anoche. Y eso lleva pasando ya unos años. Tenemos que tomar acción y tenemos que dejarnos o dejar los problemas humanos a un lado. Muchas gracias.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. Agenda cultural de la semana del 11 al 17 de octubre. Como siempre, tenemos una semana cargada de actividades. Auditorio Alfredo Kraus. El 13 de octubre a las 7, informe para una academia de Frank Kafka, por Profetas del Mueble Bar. Y el 15 de octubre a las 8:30, Jóvenes Talentos, La Fábrica de la Isleta. En el Teatro Pérez Galdós, el lunes 11 de octubre a las 8, Anhelo, gala de apertura de la edición 26 de Más Danza, por la compañía Marcat Dance de Mario Bermúdez y música de José Pablo Poblo. El 15 y el 16 de octubre a las 8, Richard Bona con la Perinqué Big Bang. En la Biblioteca Insular, el 15 de octubre a las 6, La Hora del Cuento, para público infantil, con Elizabeth Spin Cotán. En la Casa de Colón, el miércoles 13 de octubre a las 6, conferencia Mercedes Pinto en México, una confesión personal, por Juan Armas Marcelo. Del lunes 14 al 22 de octubre a las 7, muestra de cine iberoamericano. Más información lo pueden ver en ibertigo.com. En la Casa Museo Pérez Galdós, jornada de la segunda Semana Internacional de México. El lunes a las 11, a las 6 de la tarde es la inauguración, y a las 6:30, proyección de la película Nazarín, de Luis Buñuel, presentada por Diego Grimaldi, director del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el CAM, exposición hasta el 24 de octubre de una muestra colectiva de artistas jóvenes de Gran Canaria. En el CIT, Sala Insular de Teatro, el viernes 15 y 16 de octubre a las 6 y a las 8, Teatro con Moria, de Mario Vega. Patios Encantados Solidarios, el 16 de octubre a las 7:30, en Juan Ramón Jiménez, en Telde, la Local Jazz Band. En el Festival Fibra Sonora Gran Canaria, el 16 de octubre a las 7 en Moya, en el Pagador Pumuki y The Good Company. En la Casa Museo León y Castillo, el miércoles 13 de octubre a las 7, conferencia de Jonathan Allen, el París de León y Castillo. En el Teatro Guiniguada, el 11 de octubre a las 8, Festival Contemporáneo Ensemble Resiliense. Reúne los mundos sonoros de la música clásica y la eléctrica. El 12 de octubre a las 5:30, concierto de Nicotine Swing. El 13 de octubre a las 7, Filmoteca Canaria, Keoma, ciclo Spaghetti Western. El 14 de octubre a las 8, dentro del Festival Contemporáneo, Difracción Ensemble. y el 15 de octubre a las 8, también dentro del Festival Contemporáneo, Ardit Quartet. El 16 a las 19:30, dentro del ciclo Tendencias, tenemos a Limbo, Irene Drive, Alba Rodríguez y Tabay Barríguez. El jueves, día 8, comenzó la Feria del Libro en el Parque Santa Catalina, que se prolongará hasta el 12 de octubre. Entonces, el 11 y el 12, tenemos actividades en el Parque Santa Catalina con la feria. El 11, lunes, todas las actividades empiezan a las 5 y el martes desde las 12 de la mañana. Hay carpas donde se presentan diferentes librerías y además hay presentación y firma de libros en algunos espacios. También contamos con el Festival Cero, que empieza el día 11 hasta el 17. Cambiamos de escenario, antes se hacía en el Parque de la Música detrás del auditorio y por motivos de COVID se ha trasladado al edificio Miller. El día 11 a las 8:30 tenemos Flor de Canela y Calavento. El 12 tenemos a las 8:30 Said Muti. El 13 a las 8:30 Adásil Santana. El 14 a las 8:30 Ant Cosmos. El 15 a las 10 Sound of Aqua y Ginebra. El 16 a las 10 Sánchez y Niños Mutantes. Y el 17 a las 2:30 Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas. Estos tres últimos días están las entradas agotadas. También recuerden que el lunes y martes sigue el festival Big Band Vintage entre el Paper Club y la Plazoleta de Colón. Buena semana y disfruten de la cultura.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta segunda semana de octubre, que va del 11 de octubre lunes al 17 de octubre domingo, vamos a tratar las siguientes cuatro efemérides en esta audición. Primera efeméride. El martes 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis. Segunda efeméride. El miércoles 13 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Trombosis. Tercera efeméride. El jueves 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Y cuarta efeméride, el domingo 17 de octubre conmemoramos el aniversario de la muerte del gran científico español Santiago Ramón y Cajal, que nació un 17 de octubre de 1934 y fue Premio Nobel de Medicina en 1906. Comenzamos. Primera efeméride. El martes 12 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Artritis. Desde 1996, la Organización Internacional de Artritis y Reumatismos, la ARI, decidió instaurar el 12 de octubre como el Día Mundial contra la Artritis, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y con el objetivo de mejorar el conocimiento y la conciencia de la población sobre las enfermedades reumáticas. Entre ellas ocupa un lugar muy importante la artritis. Las enfermedades reumáticas son aquellas enfermedades que comprometen los huesos, las articulaciones, los músculos y todo aquello que nos brinda movilidad al cuerpo humano. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica y autoinmune. Se caracteriza por una inflamación persistente de las articulaciones. Afecta principalmente a las articulaciones pequeñas de manos y pies, produciendo su destrucción progresiva y generando distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la artritis reumatoide afecta entre el 1 y el 2% de la población mundial. En Latinoamérica, las cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones de discapacidad temporal a causa de enfermedades reumáticas, siendo la más numerosa la artritis. Hay unas 200.000 personas en España que sufren artritis reumatoide, una enfermedad que causa dolor, inflamación, dificultad de movimiento y deformación de las articulaciones, entre otros muchos síntomas. Los síntomas principales de la artritis reumatoide son que las articulaciones se suelen hinchar, los pies, las manos, las rodillas, y también pierden movilidad, pero a veces no se presentan síntomas demasiado claros. Sus causas son también desconocidas, y es que lo que hace que se pueda llegar a ser más dificultoso de diagnosticar, lo que es imprescindible para su tratamiento. Se cree que el sistema inmunológico de cada persona es importante, pues aquellos que sufren de artritis pueden tener un sistema inmune algo más bajo y debilitado al no reconocer ciertos tejidos que causan la inflamación. Aunque no hay un tratamiento específico para la artritis reumatoide ni una cura total, sin embargo, la terapia ha ido mejorando y avanzando con los años hasta conseguir un tratamiento adecuado, mejorar la calidad de vida de los pacientes e incluso reducir o frenar la actividad inflamatoria. El tratamiento para el dolor y la inflamación no detienen la enfermedad, pero disminuyen las molestias. Hay claras diferencias entre la artritis y la artrosis. Ambas son enfermedades, pero las enfermedades terminadas en itis, como la artritis, hablan de inflamación. Las enfermedades terminadas en osis, como la artrosis, hablan de destrucción. Por eso la artritis es una patología de causa inflamatoria que puede tener una base metabólica, infecciosa o inmunológica. Sin embargo, la artrosis es una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta al hueso y al cartílago articular, que puede llegar a quedar destruido y se manifiesta con dolor, rigidez, deformidad y limitaciones funcionales. En ambos casos, los síntomas y el tratamiento es similar y tiene que ser un médico especialista el que diagnostique una u otra enfermedad. Segunda efemérides. El miércoles 13 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Trombosis. Se conmemora el 13 de octubre por ser la fecha del nacimiento del prestigioso científico Rudolf Virchow, un patólogo alemán que fue el primero en acuñar la palabra trombosis y la embolia que a veces suele producir esta trombosis. Está potenciada esta conmemoración por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la ISTH, y se celebra el 13 de octubre desde el año 2014. Es una fecha que busca concienciar acerca de las causas, factores de riesgo, síntomas, prevención y tratamiento de esta enfermedad, a fin de reducir las muertes prematuras y la discapacidad que puede causar esta grave enfermedad. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre que tapa una vena o una arteria, creando un tapón que puede generar múltiples complicaciones en la circulación de la sangre, produciendo desde un infarto hasta una enfermedad cardiovascular. Este pequeño coágulo es al que se le conoce como embolia y es el principal responsable de muchas muertes en el mundo occidental. Debemos diferenciar entre trombosis arterial y trombosis venosa. La trombosis venosa, mucho más frecuente, lleva este nombre porque se forma en las venas, casi siempre en las venas profundas o a nivel de las piernas. Suele viajar el trombo por el coágulo por el sistema sanguíneo y alojarse en los pulmones, generando al final una embolia pulmonar. Resultan factores de riesgo de la trombosis venosa el sedentarismo, la varice, el reposo prolongado, los viajes prolongados, el tratamiento hormonal y las enfermedades neoplásicas, aquellas relacionadas con el crecimiento anormal y descontrolado de células, como el cáncer, entre otros. La trombosis arterial, sin embargo, a diferencia de la anterior, se forma a nivel de un coágulo en las arterias y es la principal causa de los paros cardíacos fulminantes. Resultan factores de riesgo de la trombosis arterial, la hipertensión, la diabetes y también el sedentarismo, el sobrepeso, la hipercolesterolemia, entre otros. La trombosis es el principal responsable de las tres causas de muerte cardiovascular más importantes en el mundo: el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la tromboembolismo venoso. Una de cada cuatro personas en todo el mundo mueren por afecciones causadas por trombosis, el 25%. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país, el 1% de la población se encuentra anticoagulada y se debe mejorar su calidad de vida continua, siendo un desafío. En línea con este dato, las cifras de los pacientes que cada año sufren un tromboembolismo venoso ascienden a 60.000 casos aproximadamente en España. Es por eso que es muy importante un diagnóstico preciso y seguro, y es fundamental para mantener la buena salud de los pacientes y contribuir al éxito de su tratamiento. Hasta el 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 pueden desarrollar complicaciones trombóticas. Este año, en el Día Mundial de la Trombosis, se sigue centrando en sus relaciones entre COVID-19 y la trombosis, que es un gran factor de riesgo para el mismo, y como esta infección tiene un gran impacto sobre los mecanismos de coagulación de la sangre. Uno de cada cinco pacientes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 desarrollaron una infección grave caracterizada por neumonía, sepsis, síndrome respiratorio agudo y trombosis. Supone un estado protrombótico que se debe controlar. Por eso hoy lo resaltamos en QPH Radio. Tercera efemérides, el 14 de octubre, el jueves 14 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud con el propósito, en este día, de incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donante y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. Legalmente existen dos tipos de donaciones de órganos. La donación tácita es una de las más comunes, Se trata de la falta de negación o de un documento que exprese clara y objetivamente que esta persona se niega hasta después de su muerte que sus órganos y tejidos se utilicen para salvar la vida de otras personas. Claro está, siempre que la familia puede negarse. La donación expresa, aquí sí existe un documento en que la persona afirma que desea donar su cuerpo para ayudar a la ciencia médica y salvar la vida de otros individuos después de su fallecimiento. En realidad, ser donante de órganos no es correr ningún riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otro. Es muy raro los casos en que se le extirpa un órgano o tejido a una persona viva, y cuando ocurre, casi siempre, se trata de individuos pertenecientes a un mismo núcleo familiar y de forma voluntaria en vida. La donación es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos. Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes, la prestigiosa ONT, España registra el 35% de las donaciones del conjunto europeo. El pasado año, con 630 donaciones de este tipo sobre el total de 1.785 que se produjeron en la Unión Europea. En el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, remarcamos que todas las personas que estando vivas decidan que en el momento de su muerte quieren donar sus órganos, ahora bien, es necesario que el fallecimiento acontezca en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el estómago, el intestino y los pulmones. También se pueden obtener tejidos igualmente muy necesarios, como hueso, la córnea y las válvulas cardíacas. La tarjeta de donante es un documento que testimonia nuestro deseo de ser donante de órganos tras el fallecimiento. Sin embargo, la tarjeta no tiene valor legal. Es preciso comunicar a nuestros familiares el deseo de ser donante para que autoricen así la extracción de órganos tras nuestro fallecimiento. Hay dos tipos de tarjeta de donante. Una tarjeta donante digital mediante la descarga de la misma en formato PDF o mediante la instalación de un app para dispositivos móviles, y la tarjeta de donante física o convencional que se debe solicitar en la comunidad autónoma correspondiente, en la Consejería de Sanidad. Al cumplirse los 25 años de la Ley de Trasplantes en España, se llevan realizados más de 60.000 trasplantes de órganos. En este mismo periodo, recibieron en nuestro país un trasplante de tejido o células alrededor de 220.000 personas, la máxima supervivencia tras un trasplante renal funcionando, logrando en el mundo, ha sido de 41 años. Es evidente que los trasplantes alargan la vida, pero sobre todo añaden vida a los años. Cuarta y última efeméride. El domingo 17 de octubre se conmemora el 87 aniversario de la muerte del gran científico español Santiago Ramón y Cajal, en 1934, y que fue Premio Nobel de Medicina en 1906. Don Santiago Ramón y Cajal ha realizado su trabajo y sus aportaciones en el campo de la estructura del sistema nervioso. Sus aportaciones sobre el conocimiento del sistema nervioso central y periférico le convierten en el creador de la neuroanatomía moderna. Sus descripciones y sus láminas han servido de texto para la formación de generaciones de médicos en todo el mundo. Publicó más de 200 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus libros es necesario mencionar el Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica, en 1889, y el Manual de Anatomía Patológico General, en 1890, así como su Tratado de Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados, en 1904. A lo largo de su vida realizó numerosas muestras de reconocimiento a su obra, denominación de centros escolares con su nombre y de investigación médica. Recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1890, la Gran Cruz de Alfonso XII en 1902 y Premio Internacional de Moscú en 1900, Medalla de Oro de Helmut de la Real Academia de Berlín en 1905 y de otras reales academias del mundo. Es el científico más importante que ha tenido España. Contribuyó a generar, con una decena de científicos, en el primer tercio del siglo XX, la edad de plata de la ciencia española. En 1888 descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Alcanzó el Premio Nobel de Medicina en 1906, junto con el italiano Camillo Golgi, en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Es considerado el padre de la neurociencia. En 1907 se convirtió en el primer presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la famosa JAE, cargo que desempeñó hasta su muerte. Participó en las principales iniciativas de crear una infraestructura científica y educativa en España a la altura de los principales centros de investigación científica en Europa. Cajal nos legó cómo es nuestro cerebro, las numerosas conexiones entre neuronas, las dendritas y axones, pero sobre todo nos legó su capacidad de trabajo y su ejemplo de que la ciencia debe estar al servicio de la mejora de las condiciones de vida y trabajo de toda la sociedad. Sin duda, Cajal es un pionero, un referente, un verdadero gigante, a cuyo hombro se han subido numerosos científicos y científicas del siglo XXI. El 17 de octubre de 1934 murió Santiago Ramón y Cajal en Madrid. Escribió más de 200 artículos publicados en revistas científicas internacionales y españolas, especialmente sobre la estructura del sistema nervioso, así como monográficos sobre los músculos y otros tejidos. El físico canario Blas Cabrera Felipe ocupó, tras su muerte, su sillón en la Real Academia Española de la Lengua. Cajal es considerado el científico por excelencia, el padre de la neurociencia. Cajal nos legó el conocimiento de cómo es nuestro cerebro y cómo funciona. Por eso hoy lo conmemoramos en QPH Radio.